La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo.
¡Hey! Somos una familia y un auténtico mogollón, una iglesia divertida, que donde vamos armamos la de Dios. A ver.
Pues seguimos en esta mañana en la segunda parte de este magazine. Ya sabes que lo hacemos, como cada miércoles, con otra mirada sobre la Iglesia. Por eso en esta mañana contamos con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos cuenta desde otro punto de vista qué significa el Día del Corpus, el Día de la Caridad. Nos lo cuenta él mismo, aunque sea en la distancia, a través del hilo telefónico. Muy buenas tardes, Jesús Moreno.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Jesús, cuéntanos qué significa el Día del Corpus.
El Día del Corpus es el día del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo, el día del Corpus Christi, y también es el día de caridad, el día de Cáritas, ¿no? La Eucaristía y la caridad están muy unidas, de tal manera que celebramos la entrega del Señor por nosotros y también la entrega que tiene que brotar de esa respuesta generosa al amor de Dios, la entrega que nosotros debemos tener hacia los demás, ¿no? Sobre todo a los más necesitados. Caritas tiene un protagonismo especial en estas fechas.
El Día de Caridad, Día de Caritas, y hoy precisamente se ha presentado a los medios de comunicación la memoria de Caritas del pasado 2012, y por ejemplo tenemos algunos datos que, si no de alarma, desde luego nos hacen pensar en la labor que está realizando esta entidad, y es que, por ejemplo, en el 2012 se atendió a un 20% más de personas en acogida y asistencia a familias con dificultades económicas. Se atendió un total de 2.612 personas solamente en la diócesis de Coria Cáceres, un servicio que se realiza principalmente a través de las Cáritas parroquiales, 79 en total, que están distribuidas por la geografía diocesana.
Sí, la acogida y atención a las familias necesitadas, ¿no?, donde entra pues todo lo que son las carencias que vienen como consecuencia de la crisis, se hace en las Cáritas parroquiales, evidentemente, ¿no? Sobre todo, me imagino, vamos, no he estado yo en la rueda de prensa, pero se ha experimentado el crecimiento mayor en las barriadas de las ciudades, en los pueblos grandes, ¿no? Digo cuantitativamente, pero cada vez se ve más en pequeños pueblos, ¿no? Siempre hay alguna familia que, pues, por problemas graves, ¿no?, de su estructuración, del desempleo total, pues hay que también ayudarles en el pueblo, en la Caritas parroquial. Uh-huh. Yo pienso que es una característica de estos últimos años, ¿no?, el efecto de la crisis, el incremento de la atención a este programa de atención de base que decimos nosotros.
Es que además esta atención a familias con dificultades económicas, bueno, pues el presupuesto que se ha destinado durante el pasado año, durante el 2012, ha aumentado en un 82%, más que en el 2011, lo que se traduce en 238.000 euros. Todas las ayudas han tenido que aumentar durante el pasado año. El centro de acogida, por ejemplo, para personas sin hogar atendió a un 12% más que el 2011, alcanzando las 500 personas. También la ayuda con los mayores, también el trabajo específico con las familias. Pero, desde luego, destacar la labor de los más de 900 voluntarios que forman parte de ese tejido de Cáritas parroquiales, Jesús, que al final pues hacen que esta ayuda llegue a todos aquellos que lo necesitan, porque obviamente esa atención primaria, como comentabas, la realiza la Cáritas parroquial, que es la que conoce cuál es la situación de cada familia.
Sí, la Cáritas parroquial es la más cercana, de tal manera que la acción de Cáritas es la acción de esa comunidad cristiana local, parroquial, ¿no? Es decir, el equipo de Cáritas parroquial son los brazos de esa comunidad. Y es muy importante, pues, no solamente prestar la ayuda, sino acompañar, orientar a las personas, a las familias, dar compañía y dar ánimo, ¿no? Todo eso, pues, hay que hacerlo desde la proximidad, no desde la distancia. Y yo creo que una característica de esta organización, ¿no?, diferente a otras organizaciones, ¿no?, que pueden estar más centralizadas en las ciudades, Caritas es Caritas de la Iglesia, y por lo tanto, de donde hay Iglesia, aunque sea una pequeña comunidad parroquial, allí hay Caritas. Uh-huh. Eso yo creo que es lo más específico de Caritas, ¿no? Después es verdad que se ha incrementado la atención, se han incrementado las cuantías, pero también hay mayor número de equipos parroquiales y mayor número de voluntarios, ¿no?, que quieren ofrecer su tiempo y sus cualidades al servicio de los más necesitados.
Jesús, de los datos que hemos extraído de esa memoria del 2012, hay uno muy llamativo, y es que la mayor parte de los recursos han ido destinados a programas de empleo, 350.000 euros, que superan incluso lo que decíamos de acogida y asistencia, que estaban en los 238.000. Cáritas está haciendo hincapié en el empleo como un valor importante de la persona. ¿Por qué?
Claro, en realidad buena parte del problema que estamos viviendo, casi todo, es consecuencia del desempleo tan grande, ¿no? Y buscar soluciones que tengan un alcance largo, no que sea el corto plazo de la solución inmediata, pues pasa por la creación de empleo. Y en muchos casos por el reciclaje de las personas desempleadas, ¿no? Aquí entran en juego distintos agentes. Lógicamente la empresa debe crear puestos de trabajo, pero lo que nos encontramos en España es un volumen muy importante de desempleados que hay que recualificarlos, ¿no? Hay que ofrecerles espacio formativo, de manera que quien antes estaba ocupado en la construcción, difícilmente, sobre todo los menos cualificados, difícilmente van a ocuparse nuevamente en la construcción, porque es un sector que no va a tener el volumen que tuvo en años anteriores. Por lo tanto, hay muchas personas que hay que cualificarles profesionalmente, y todo eso pasa por el programa de empleo. El programa de empleo tiene esa primera fase de acogida, orientación, también de formación y de intermediación laboral, ¿no?, con las empresas. Ahí, sobre todo en los sectores más vulnerables, pues Cáritas tiene una intención especial por estar con ellos, ¿no?
Este domingo 2 de junio se celebra ese Día del Corpus, Día de la Caridad, en la diócesis de Coria y Cáceres. A partir de las 11 de la mañana se celebra esa Eucaristía en la Concatedral de Santa María y la posterior procesión del Corpus. Pero es el Día de la Caridad. Jesús, ¿cuál es el compromiso de los cristianos en este y en todos los días?
Yo pues pienso que hay una intención especial, precisamente que un día de tanta resonancia religiosa, piadosa, incluso popular, ¿verdad?, pues de manifestación en la calle, pues del Señor en la Eucaristía, hay una intención muy importante por parte de la Conferencia Episcopal Española de que sea ese el Día de la Caridad, el día que nos remite hacia los pobres y hacia el prójimo en general. Nosotros estamos llamados a encontrar al Señor en los dos sacramentos, ¿no? El sacramento de su presencia real en el cuerpo, en la sangre de Jesús, en la forma de pan y vino, pero estamos llamados también a descubrirlo en los más pobres, como él mismo dijo: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Son las dos grandes presencias del Señor en nuestro tiempo, con quien nosotros queremos tener relación desde la fe. Entonces, si fe necesitamos para descubrirlo en la Eucaristía, también necesitamos mucha fe para descubrirlo en los más pobres. Nosotros servimos a los necesitados desde la fe, y en ellos nos encontramos con el Señor. Yo creo que esta es la espiritualidad sencilla y básica que tiene que estar detrás del ejercicio sociocaritativo, y es lo propio de Cáritas, ¿no? Ayudar al necesitado lo hacen muchas organizaciones. Ayudar al necesitado y estar con ellos, acompañarles, etcétera, desde esta espiritualidad es propio de él.
Pues Jesús, hemos visto el Día del Corpus con otra mirada en esta sección, en esta mañana. Gracias por acompañarnos, aunque sea en la distancia, y continuamos con otros asuntos. Gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, por su participación, como siempre, como cada miércoles en la mañana. Un saludo.
Un saludo a todos. Muchas gracias. ¿Que dónde vamos? Armamos la de Dios. ¡Ay! Somos una paz. Yeah, 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 un auténtico mogollón, una iglesia divertida, que donde vamos, armamos la de Dios.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado. 91.6 FM, COPE Cáceres.
Hola, somos M-Clan
y nosotros Sidecars, y te esperamos todos en el conciertazo Amstel Cáceres.
El viernes 7 de junio en el recinto hípico será el conciertazo Amstel Cáceres. ¿Quieres venir? Corre a tu bar Amstel más cercano y consigue tu invitación. Más información en amstel.es. Amstel, colaborador oficial de la Feria de Cáceres.
¿Ya lo tienes? ¿Ya has descubierto dónde tomar tu sidra natural bien escanciada, tu caña o vino comiendo a base de bien? Toma nota. El Lagar, en calle Gómez Becerra 14. Prueba nuestra comida casera. El Lagar, donde por cada sidra, caña o vino que te tomes, nosotros te ponemos una ración. Así de claro, así de sencillo.
El más genuino ambiente taurino estas ferias de mayo en Extremadura Hotel. Todos los días, después de los toros, comentarios y coloquios del festejo cada tarde, con críticos especializados y la presencia de matadores y ganaderos. Ven y disfruta todos los días del mejor ambiente de la feria en Extremadura Hotel. Aperitivos taurinos a las 13:30 horas y coloquios taurinos a partir de las 21:30 horas. La fiesta en Extremadura Hotel.
Caseta Cope, el sabor especial de la feria. Como todos los años, cuenta con el prestigioso equipo de catering Ortiz y Benítez. Gambas de Huelva, langostinos de Sanlúcar, pescaditos fritos, mariscos frescos que se abastecen a diario, las más sabrosas carnes extremeñas, raciones, tapas y aperitivos. Disfruta en la Caseta Cope del mejor sabor de la feria.
Si has pensado en medicina estética de máxima calidad, Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica autorizada por la Consejería de Sanidad en la que todos sus médicos tienen dedicación exclusiva.
Su director, el doctor Oyola, es además diplomado en Medicina y Cirugía Cosmética y en Medicina Antienvejecimiento por la prestigiosa Universidad Autónoma de Barcelona. Ponte en manos de un médico especializado.
Llama al teléfono 927-234-321 y te informarán sin compromiso.
Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
La Feria de Cáceres se vive este año de día y también si quieres de noche. Y en la zona centro, Gil Cordero. Escucha, jarra de rebujito más ración, 5 euros, solo en los grandes restaurantes. Eustaquio Blanco, Betonia, Gran Vía, Rafa, Vivaldi, Nuevo Mesón y Olium. Siempre calidad y mucho más en feria. La unión de los más grandes. Los de la zona centro. Gil Cordero.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Okay. Coconut Man. La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana en COPE en este miércoles 29 de mayo. Ya sabes que esta noche comienza la feria y que habrá que echar mano al bolsillo para gastar algún dinerito. Quien va a tener que echar mano seguro, porque además tiene a los peques en casa ya revolucionados, es Juan Luis Picado, abogado y delegado de USBAN en Extremadura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido una semana más a Echando Cuentas. No son de esas cuentas de las que vamos a hablar en esta mañana, de las de la feria, que también vamos a tener que echarlas bien porque los tiempos así lo merecen, sino de unas relacionadas con un desahucio, y es que un auto de la Audiencia de Cáceres ha frenado el desahucio de una familia.
Bueno, sí, es una muy, muy buena noticia y, bueno, pues vemos que además lo que antes era la punta de lanza en defensa de la legalidad y lo que era la vanguardia jurídica en España, léase Madrid, Valencia, Barcelona, País Vasco, bueno, pues ya nos toca a nosotros y nos estamos convirtiendo en la punta de lanza y en la vanguardia una vez más de los derechos de los consumidores. Extremadura, una vez más, la Audiencia Provincial de Cáceres. En este caso, este auto, en honor a la verdad, he de decir que no es de AUSBAN, no es de la delegación de AUSBAN en Extremadura, ni de sus servicios jurídicos, sino de un compañero de Cáceres, al que precisamente esta mañana he dado mi enhorabuena porque lo he visto en los tribunales.
Es Juan Manuel Rozas.
Efectivamente, Juan Manuel Rozas, buen compañero. Y al que felicito Y bueno, pues animo al resto a que si se encuentran situaciones de este tipo y de esta naturaleza, las hagan valer una y otra vez, porque me consta además que este, en este caso se ha tenido que pelear y luchar, porque es la audiencia provincial la que obliga al juez de primera instancia a manifestarse respecto a esas cláusulas abusivas y a paralizar como medida cautelar ese desahucio, a que luchen, peleen, porque es el momento ahora, el de los consumidores, para, con la ley en la mano y los tribunales a favor, para poner las cosas en su sitio.
Decía Juan Luis hace un instante que es una noticia, desde luego, que trasciende lo autonómico, porque es el primer auto a nivel nacional que paraliza como medida cautelar ese desahucio hipotecario, una decisión que se basa en esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones en esta mañana y en esta sección. Bueno, pues vamos a ver si esto significa también un paso adelante hacia los derechos de los ciudadanos y poquito a poco pues tenemos que hablar menos de desahucios y sobre todo esas situaciones dramáticas que se producen cuando van a desahuciar a una familia.
Pues sí, evidentemente sí, ya he dicho que el momento de la sociedad civil es ahora, el momento de la sociedad civil es ahora en la calle y en los tribunales. Y los tribunales, lamentablemente, pero es así, tienen que tomar cartas en el asunto y estar en primera línea de batalla. Y lo están haciendo, y bajo mi punto de vista, muy bien. Con los desahucios y con la cláusula de suelo, que bajo mi punto de vista es aún más importante a nivel económico que los propios desahucios en sí, porque no todo el mundo tiene un procedimiento hipotecario en marcha, pero hay ingente cientos de miles de familias que sí que tienen cláusula de suelo y que al final a lo mejor terminan desahuciadas porque no pueden pagar la hipoteca como consecuencia de esa cuestión. Y permíteme un apunte, y es que, como seguramente a lo largo de las semanas próximas hablaremos de la sentencia, famosísima sentencia del Supremo, que ya adelanto que va a dar mucho que hablar, la de 9 de mayo de 2013, en relación a la cláusula de suelo, que sí que la declara abusiva, pero que yo creo que lo que subyace detrás es casi, me atrevería a decir públicamente, un pacto de Estado, porque, según el Supremo, no se han de devolver las cantidades indebidamente cobradas, ni tampoco reliquidar o recalcular los cuadros de amortización. Una absoluta aberración para el que sea un poco aficionado al derecho, conozca el derecho romano, conozca las partidas y, sobre todo, conozca el Código Civil, que no es más que el derecho romano. Pero bueno, luego vendrá Europa, Luxemburgo, que es de la que hemos hablado hace poquito, y no se enmendará la plana. Como ya lo ha hecho, y tú lo has citado, en la sentencia de 14 de mayo de 2013, en un asunto de Caixa Cataluña, que tiene que ver con cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios y que es, entre otras, la que ha utilizado mi compañero para defender la medida cautelar. Y bueno, pues así estamos, pelea y lucha diaria, y que no decaiga, y animar a todos a que cuando reciban, y yo sé que es un mazazo impresionante el recibir una notificación judicial con una demanda hipotecaria, de ejecución hipotecaria, en la que te piden no el recibo que has dejado de pagar, o los dos recibos que has dejado de pagar, o los tres, o los cinco, sino la totalidad del préstamo, pues ya crees que está todo perdido. Y bueno, hay gente que por falta de formación, información, o porque no todo el mundo aguanta los palos igual, pues decide incluso hasta lamentablemente y dramáticamente quitarse la vida.
Bueno, pues vamos a hablar de otras hipotecas en esta mañana también, en los minutos que nos quedan. Son las hipotecas multidivisas, un producto que, bueno, pues está ofreciéndose ahora en el mercado y que puede hacer peligrar nuestro bolsillo.
Bueno, el producto, o sea, si con las hipotecas normales hay que tener y extremar la precaución, y además la figura del notario tiene especial relevancia, y nosotros queremos que la siga teniendo. Es más, que los propios notarios dejen de ser sus propios enemigos, sus mayores enemigos, y sean sus más acérrimos valedores, se conformen como adalides de de las garantías de los derechos de los consumidores y usuarios. La hipoteca multidivisa se ha venido y se viene ofertando por entidades financieras precisamente a personas con poca formación jurídica o nula formación jurídica, en base a precisamente esas subidas, sobre todo en épocas de alza en los tipos de interés, diciéndole o manifestándole que iban a pagar mucho menos, que son hipotecas que están referenciadas a una moneda distinta a la de la Unión Europea, en yenes, por ejemplo, o en libras, en el caso de Gran Bretaña, y que como consecuencia de los cambios de moneda, de los cambios de divisa, van a pagar mucho menos, es decir, pueden incluso pagar menos de lo que están pagando, el doble, menos del doble de lo que están pagando. ¿Qué ocurre al final? pues ocurre que estas hipotecas son tan sumamente complejas, tan sumamente complicadas. Hay que estar constantemente mirando a qué tipo
a qué
está,
valor, ¿no?
A qué valor están las divisas, uh-huh. Que pues te encuentras con que si antes debías 20 o 200, pues ahora debes 400. Y claro, eso se asume mal, porque si antes debías una cantidad, ahora debes el doble. Y resulta que además las cláusulas estas, las hipotecas están plagadas de cláusulas que son absolutamente abusivas y leoninas. Y como está de moda lo de la falta de información y la transparencia, según el Supremo, pues que le echen un vistazo a una cláusulita, a una hipoteca de multidivisa, y verán que es que hay de todo menos transparencia. Es más, se ha vendido a gente que tiene y a consumidores que tienen alta formación financiera o jurídica. ¿En base a qué? Pues en base a lo de siempre, en base a la confianza. Y ahora resulta que a mí me había dicho el banco que era un producto muy, muy bueno, me he fiado de él, que es el profesional de la banca, y yo soy el cliente y soy el consumidor, y creo que el banco, mi banco, no me va a engañar ni me va a dar información que no es correcta, y la he contratado. Y ha resultado que lo que me dijo el banco, que era una pastilla que me venía muy bien para el dolor de cabeza, pues resulta que no era para la cabeza, sino que era para el riñón. Y ahora resulta que lo que tengo que tocar es el riñón. Pues algo parecido a eso es lo que ha pasado con las hipotecas multidivisas.
Es llamativo, ¿verdad?, que contratemos este tipo de productos cuando, bueno, pues el precio del dinero es tan fluctuante en este tiempo.
Bueno, lo que tiene uno que considerar es que uno, una persona no se vuelve loca de la noche a la mañana, una persona media, normal, una persona, un ciudadano normal, no se vuelve loca de la noche a la mañana y dice, ya, hoy me he levantado con ganas de contratar una hipoteca multidivisa. O sea, esto no se hace porque se te aparece la Virgen de la Montaña una mañana y lo haces así, no. Uh-huh. Esto lo haces en la confianza y en el asesoramiento de tu banco, o de tu banco o del que te quiere captar como cliente. Esto es así, lo estamos viendo pues en todas las sentencias que estamos obteniendo, tanto de swap como de cláusula de suelo. ¿Por qué se han comercializado sino las obligaciones subordinadas? ¿O se han comprado preferentes pensando que eran depósitos a plazo? Pues abusando de, evidentemente, de la confianza. Y luego, pues existe otro tema, que es el que no te cuentan toda la verdad. Te cuentan lo que quieres escuchar, que vas a pagar menos, que te van a venir muy bien, pero no te cuentan la puerta trasera, la parte oscura del producto, no te la cuentan. Porque si te la cuentan, no lo haces, no lo contratas.
Bueno, pues estamos también muy pendientes de lo que sucede en la bolsa, y es que las acciones de Bankia han caído muchísimo, también las de Liberbank, y esto afecta también a los bolsillos de aquellos que cambiaron sus preferentes por acciones.
Bueno, poco a poco se está revelando nuestra postura, y nuestra postura es clara, y la reitero una vez más, que es que el que la persona que quiera recuperar el 100% de su inversión tiene que acudir, lamentablemente es así, pero tiene que acudir a la vía judicial, siempre y cuando cumpla una serie de parámetros, como es que tenga un perfil de ahorrador, de cliente minorista, y bueno, pues la comercialización haya sido irregular, es decir, que no se haya cumplido lo que la normativa o la regulación bancaria de consumo tiene estipulado para este tipo de cosas. El quedarse quieto a ver qué pasa, a ver si la acción de Bankia sube o la de Liberbank sube, bueno, pues es muy legítimo y está muy bien. Pero nosotros siempre queremos más, más que nada, primero por principios, y segundo porque se han quedado además con un dinero que no les corresponde. Insisto además en que en el tema, por ejemplo, de las obligaciones subordinadas, el artículo 40 del famoso Real Decreto del Gobierno encima es que te dice que no puedes reclamar incumplimiento contractual por que te hayan sisao, permítaseme la expresión, una buena parte de tus ahorros que tú pensabas que lo tenías en un plazo fijo. Es decir, es tan grave el asunto que incluso el gobierno colabora en que, bueno, borrón y cuenta nueva, tabla rasa, y bueno, otra vez será. Y esto es lo que yo no acepto, ni la asociación de la que yo soy delegado acepta. Por tanto, vamos a pelear donde tenemos que pelear, lamentablemente, en los tribunales de justicia, que es una pena, pero están, insisto, al servicio de las entidades financieras, que son los que más las usan. Por tanto, que le hubieran puesto la tasa a ellos, pero no en estas cuantías, sino cuádruple.
Pues gracias a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Osban en Extremadura, por acompañarnos esta mañana. Hemos hablado sobre muchos temas, el auto de la Audiencia de Cáceres que ha frenado ese desahucio de una familia. Por primera vez, un auto a nivel nacional que paraliza como medida cautelar ese desahucio hipotecario. Hemos hablado de esa hipoteca multidivisas y también pues de la situación actual de las preferentes y de cómo va evolucionando en Extremadura. Gracias por acompañarnos en esta mañana. La próxima semana, más contenidos en esta sección Echando Cuentas. Un saludo.
Por supuesto, un saludo. Hasta luego.
Pues ya sabes que llegamos al final de la mañana en este miércoles 29 de mayo y que volvemos mañana, por supuesto, a las 12:30, aunque sea día de feria. Nosotros solamente descansamos el viernes. Que pases un gran día y esta noche, ya sabes, a disfrutar de los fuegos artificiales. Un besito de Lorena Horna. Chao.